Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra. Entrevistas, opinión y crítica junto a interesantes invitados.
Episodio número 27 de Hiedra FM y he vuelto a casa. Este vil encargado de transportar los faxes y traerle el café al editor, don Iván Insunza, que está aquí también a mi lado virtualmente. Episodio número 27, Iván Insunza, ¿cómo estás?
Bien, Sebastián Pérez. Oye, ¿qué es ese acento con el que estás hablando?
Ah, ¿qué acento, güey?
Como de YouTube.
¡Oh! Es que me di cuenta que pronunciamos realmente como el pico estando allá.
Oiga, voy a tener que ponerle tito.
Perdón, pronunciamos pésimo. Entonces, ahora recordé que tenemos que tener la voz de radio que tenemos cuando estábamos en el estudio, Iván Insunza.
Ya cuenta, ¿dónde andaba yo, hombre?
Andaba en México, estuve 10 días en México siendo explotado y abusado laboralmente por la Muestra Nacional de Teatro, que gentilmente me invitó junto a la Embajada de Chile a participar.
Porque el capitalismo cognitivo también es internacional.
Exacto, es un fenómeno eminentemente global, transnacional. Así que allá estuve, conocí gente, vi obras, y es cierto eso de que viajar te amplía las cosas, ¿no? Ahora hay cosas que pienso más fuertemente que cuando las pensaba aquí en mi propio país.
¿Sobre Tinder?
Sobre Tinder, sobre teatro, sobre
Oye,
la vida.
Ah, ya, pero cuéntanos brevemente sobre todas las obras que viste.
Ok.
Pero apúrate que no alcanzamos.
Oye, este año va a ser muy loco porque pandemia mediante puedo decir que el 2021 vi más teatro mexicano que chileno estando en Chile. Una hueá carísima. Nadie me va a creer después, madre, te decís mentiroso, bueno, nunca viajaste. En fin. Bueno, vamos a lo que vinimos hoy, Iván Insunza, por favor.
Vamos a lo que vinimos. Y a sí, lo que vinimos.
Me da pudor hablar de mí.
¿Sabes a lo que vinimos? Precisamente a no hablar de ti. Vinimos a hablar de teatro contemporáneo, de dramaturgia contemporánea y de, diríamos, los espíritus de época o los tramados problemáticos que se pueden inferir, desprender de las épocas a propósito de una mirada, diríamos, como de la historiografía del teatro contemporáneo chileno, pero no en el sentido solo periodizante, ¿no? Sino que problemático. Es decir, un teatro contemporáneo que ha venido manifestando una serie de impulsos, sobre todo de los 90 en adelante, en el caso chileno, y que dialoga o no, eso también será parte de la conversación con nuestro invitado, dialoga o no de modo desfasado, sincrónico, con lo que Europa propone, ¿no? O va dictando la pauta en la medida que también buena parte del fenómeno del teatro contemporáneo chileno tiene que ver con la especialización de posgrados, por ejemplo, ¿no? O con la internacionalización de circulación tanto de obras que empezamos a ver en Chile que venían de afuera como de la posibilidad de que las propias creaciones nacionales empezaran a girar por el mundo y contaminarse, vamos a decir, ¿no? Contagiarse también de otros impulsos internacionales, como decíamos, de una pauta que en principio podríamos pensar fácilmente que marca Europa, ¿no? Todo esto a propósito de una obra que fuimos a ver que se llama, la voy a leer para no equivocarme, porque este son el tipo de títulos, típicos títulos de dramaturgia contemporánea que están hechos para que uno los diga mal. Colectivo total e inmediato de una inminente salvación terrestre. Una experiencia, voy a leer aquí directo de la página del GAM, una experiencia que cuestiona el fin de este mundo para abrir el comienzo de uno nuevo, un libro ilustrado que el público tendrá en sus manos, se ha escrito y será capaz de predecirlo todo. Las ecuaciones, los agujeros negros y todas las palabras que se han dicho y se dirán hasta este entonces. Algunos seguirán las instrucciones, otros las cuestionarán. Y esta obra está escrita y diríamos como pensada, ¿no? Diseñada por el británico Tim Crouch, y la dirección pertenece a Jesús Urquieta, quien es nuestro invitado el día de hoy, y solamente lo saludo, pero que esto no sea suficiente como presentación para tan ilustre visita, que ya presentarás como corresponde tú, Sebastián. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, Iván. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué bueno volver a estar con usted acá como conversando.
Oye, buen banderín. Bien. Buen banderín atrás.
Sí. Sí, nos salvamos. Nos salvamos. Oye, yo estoy con mucha, aguantándome la risa, porque ¿cómo era el apellido del dramaturgo, Iván? ¿Tim Crouch?
Crouch, dije, sí. ¿Cómo se dice?
No, yo le habría dicho Crouch, como el futbolista Peter Crouch, ¿se acuerdan? Del palote Peter ese gigante. Crouch,
sí, del líder.
Son parientes, ¿no sabían ustedes? No, mentira, no sé.
¿Cómo se dice entonces? Crouch.
Crouch. Sí,
pero
pronúncialo como los argentinos.
Pero claro, como castellanizado, así como en tu lengua, pero ¿cómo sería en británico?
¿Qué me importa eso? Si yo no soy británico. Yo a la pasta de dientes le digo Colgate, como los argentinos.
Pero es que si se llegara a pronunciar como lo dije yo, es importante, porque te mando un poquito a la reverenda.
Oye, ya, estamos con Jesús Urquieta. Quizás haya gente que escuche nuestro podcast que no lo conozca todavía, o que solo le suene por ahí el nombre y diga, oh, sí, tal persona, así que vamos a hablar un poquito más de él. Jesús es actor, director de teatro, también es todavía profesor universitario, un poco más retirado de esas funciones, pero todavía es profesor universitario, según nos comentaba en el off. Ha dirigido obras como, yo recuerdo, Arpegiones, por ejemplo, que escucha que era bonita esa obra, yo me conmovía mucho con esa obra. De hecho, la vi más de una vez. Estuviste dirigiendo Prefiero que me coman los perros también, Lear al rey y su doble, junto al lago negro, La verdad o las ventajas de callarla. Bueno, en realidad a esta altura podríamos mencionar un montón de obras dirigidas por Jesús, también podríamos mencionar las que están por venir, eso dejémoslo al final, ¿no? Como qué es lo que se viene para el verano. Nombre requete probado en la escena nacional, Jesús Urquieta. Bueno, ya te preguntaron cómo estabas, así que pasemos a la conversación de fondo. ¿Tú tienes una pregunta inicial, Iván? ¿Qué quieres hacer? ¿O pasamos a los antecedentes más mecánicos de la obra?
Sí, no, yo creo que sería bueno partir que en palabras del propio Jesús podamos poner al tanto a quienes nos escuchan de qué va la obra, ¿no? Así como en general, lo que uno diría cuando describe cualquier montaje así en términos generales, pero sobre todo con un énfasis en esto, como diríamos, particular, exclusivo, original que la obra propone, también para que quienes nos escuchan vayan entendiendo en qué consiste el dispositivo.
Colectivo total e inmediato de una inminente observación terrestre, para mí, o desde donde el punto de vista de donde yo lo dirigí, es una experiencia colaborativa entre elencos, dramaturgias, diseños, espectadores y producciones, con el objetivo de entender el espacio de la sala de teatro como un lugar donde se va a comunicarse y a contarse mutuamente una historia, más que a ver un acto de virtuosismo. A nivel temático, bueno, una historia que ustedes ya dijeron, de Tim Crouch o Crouch, y que cuenta como un drama familiar, que fue de donde lo instalé yo, desde donde alguien, a partir de un trauma familiar, se crea una nueva realidad. Eso. Básicamente es como el general desde donde yo podría presentar el trabajo, dándole mucho énfasis a lo colaborativo. Creo que ahí yo me rayé con la obra, ¿sí? Como que todo fue como del concepto, incluso yo lo llevaría como al concepto de apoyo mutuo, como que se lo instalé bastante desde la propuesta de dirección. Como que eso.
Oye, Jesús, y yo sé que es de algún modo es un spoiler, ¿no? Pero contemos un poquito para que se entienda igual, para que se enmarque la conversación que vamos a tener, la relación que hay con el objeto libro, ¿no?
Sí, como... sí, por supuesto. Bueno, el texto es el libro. A mí cuando me invitó Pamela López, porque esto, bueno, recordás que una producción de GAM y de British Council, Pamela López me invitó ya esto era 2019, diciembre de 2019, esto se estrenaba originalmente en 2020, por cosas pandémicas se estrenó ahora. Me pasaron el libro tal cual lo ven ustedes en el espectáculo. El dramaturgo escribió dos libros, un libro que es para el equipo artístico y otro libro que es para el espectador. Cuando ustedes están en la experiencia de la puesta en escena, hay textos que de repente dice el elenco, pero que no están en su libro y que sí están en el libro de nosotros, ¿no? Y que está totalmente en el fondo, finalmente, esta obsesión que o esta capa de profundidad que hace Crouch de entender que hay un padre que escribe un libro, pero también es el autor que le habla al elenco. De hecho, ese texto final, cuando da las gracias, es gracias por estar acá, gracias por pasar las páginas. Uno dice, pues, ¿sabes qué? Igual es la voz del dramaturgo, no solamente es la voz del personaje, ¿cachai? Considerando que en la versión original Crouch hacía ese personaje, o sea, se escribe una obra para él. Entonces también ahí hay todas unas vueltas también que me parecen interesantes. Bueno, el objeto libro es el que guía la puesta en escena. Hay un personaje que es el de la hija, el de Bonnie, que es todo para ella, ¿cachai? Finalmente ella no hace nada sin consultarle ese libro, y desde ese lugar nosotros somos invitados a seguirle, ¿cachai? Como que un poco esa es la estructura que se utiliza en la obra de teatro.
Estaba pensando la dimensión, como si es que se puede pensar como una dimensión pedagógica a partir del símil que hay con cómo funcionan los textos escolares, ¿no? Que hay un libro para el profe y libros para los estudiantes. Entonces las cosas que dice el libro del profe tiene que ver con el rol que va a cumplir, digamos, precisamente como emanador de la experiencia que el libro supone como puro contenido, ¿no? Pero la estrategia pedagógica, claro, por decir, sería la estrategia artística, en este caso, si hacemos el símil.
Claro, por ejemplo, hay una página que está borrosa en el texto de ustedes, del público. En el texto de nosotros, ese es el texto que dice la Lorena, está escrito. Entonces, también ahí escribieron. Y lo otro está ilustrado, que eso también es súper bueno decirlo, ¿cachai? Es una obra que no solamente se cuenta desde la dramaturgia y la lectura, una obra que es interdisciplinaria desde ese lugar, ¿cachai? Se cuenta desde la ilustración también. Y ahí también, bueno, y ahí también se cuenta desde donde lo instalamos nosotros con la Camila Leders, que es la asistente de dirección, desde la dirección, que tiene que ver con entenderlo, lo emocional, considerando que éramos latinoamericanos y no éramos europeos, a propósito un poco de lo que hablaban ustedes al principio.
Esas ilustraciones son originales de quién, Jesús?
Te lo digo, el nombre es medio complicado, pero te lo digo
inmediatamente. Pero es como del contexto de Tim
Crouch, sí, ¿no? No, el texto viene así.
Ya, no hay modificación alguna.
No, nada, son tal cual. Lo único que se hizo con ese texto fue traducirlo. La obra original ocurre en nuestro país, Bolivia, y en ese sector del norte. Está todo traído acá. Sí.
Ya, entiendo. Oye, para dar algunas coordenadas generales antes de seguir pasando la discusión de fondo, y a ver si así justo hacemos coincidir los minutos, a ver si la Camille logra llegar. Hablábamos de que esto es una producción GAM, pero también tengo entendido que esto tiene que ver con el British Council, ¿no?
Sí.
¿Hay ahí un interés por traer precisamente el trabajo de Tim Crouch, que ya no es primera vez que está en Chile, ¿no? Me parece que también
no, estuvo un roble que dirigió a Alfredo Castro. Esto decía como que estaba la persona de British, estaba junto con la Pamela, parece, en Edimburgo, porque ellos vieron la obra ahí. Ya. Inmediatamente hicieron el contacto, parece. Y creo que el aporte de British fue con el asunto de los derechos.
Ah, perfecto, claro. con la intermediación ahí
sí.
De los derechos. Qué interesante todo ese mundo, como de estar viendo cosas afuera. Estoy pensando, justo ahora mientras vinculo el viaje a México, estar viendo cosas afuera y ser como, no, yo quiero llevar eso. Yo, estando en México, me enteré de una obra que se hizo en Alemania, que hizo la Florence, no sé cuánto, Holzinger, que era, colgaba dos autos, los colgados en escena, con una moto biker encendida en llamas y una mujer de 80 años que era masturbada en escena. Como... eso es una parte, ¿no? No.
Esa no es la reseña, ¿no?
No, yo
que suena como la reseña de la resentida de Simulacro. ¿Se acuerdan que era como pura era la descripción de puros así objetos desperdigados, ¿no? Como sí. Y que todo eso supuestamente configura algo, pero no configura más que el desperdigamiento.
Claro, claro. Bueno, yo quedé alucinado con la idea de tener una puesta en escena con dos autos colgados, toda la escena, ¿no? Interesantísimo. Bueno, volviendo al asunto de fondo, voy a aprovechar de hacer una pequeña pregunta, reflexión, Iván, y después te doy el pase. Me parece interesante el asunto de la figura de este autor, dramaturgo, que de algún modo participa de la puesta en escena hasta la relación con el espectador, ¿no? Uno pensaría que hay una dramaturgia tradicional en la que el dramaturgo o la dramaturga elabora un texto, lo pasa y luego se hace el trabajo de puesta en escena, ¿no? Y hasta ahí más o menos llega, o bueno, puede haber una colaboración entre la dirección, la puesta en escena y la dramaturgia, pero la dramaturgia no, o la figura del dramaturgo no, ya no interactúa con el público directamente, ¿no? Y en cambio aquí tenemos un dramaturgo que hace un ejercicio donde está permanentemente vinculándose, hablando con el público, porque podríamos pensar que el personaje de este varón, bueno, vamos a hacer spoilers aquí, ¿no? Este podcast que van a tener que escuchar después de haber visto la obra, y si no la vieron, véanla. La figura de este personaje es un poco la figura de este dramaturgo, que es la figura de este autor. Hay algo interesante ahí que me parece que está presente en este... Yo lo veo como un procedimiento que curiosamente busca en la propia escritura, más que en otro soporte, el propio ejercicio de pensar la puesta en escena y al mismo tiempo de pensar la autonomía creativa del dramaturgo, en esta eterna pugna entre el dramaturgo y el director, el dramaturgo y la puesta en escena, como una manera de resolver cuál es mi rol, ¿no? O quizás no resolver, pero sí seguir planteando problemas de cuál es mi rol como dramaturgo. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Jesús.
Es un poco como lo que decía recién. Creo que yo no utilizaría como definiciones de que la dramaturgia contemporánea, o en esta dramaturgia en particular, ¿cachai? Hablaría como de una creación. Esa creación tiene capas, ¿cachai? Una capa es la palabra, otra capa es la ilustración, otra capa es el diseño escénico, otra capa es la puesta en escena. Creo que desde ese lugar hablaría como de una creación, ¿cachai? Que es transversal y que compone eso. Al menos así me hizo sentido a mí. Yo igual traté primero, cuando lo recibí por primera vez, obviamente desde la intuición traté de entenderlo. Inmediatamente me di cuenta que era mucho más profundo que solamente entender la fábula de la historia. Y que desde ese lugar era uno tenía que ampliarse, ¿cachai? Ampliarse y profundizarse para poder sumergirse en esta apuesta, en esta creación, en el fondo.
Sí, pero yo estaría de acuerdo en pensar, en insistir en pensarlo como un problema de dramaturgia contemporánea, en tanto que todo esto que tú describías ya al inicio, Jesús, que podríamos como agrupar en un impulso generalizado, digamos, del teatro contemporáneo por restituir la comunidad, ¿no? O sea, que el momento de la obra sea el momento de la restitución del lazo, ¿no? Del lazo perdido. Y ese lazo perdido, por lo tanto, no puede solamente tener que ver con, entre los actores, sino que tiene que ver con por todos los que asisten a lo que entendemos, a lo que aceptamos hoy día, que es el teatro, ¿no? Que es el acontecimiento completo. Y en ese sentido, claro, y en ese sentido a mí me parece interesante lo que decía el Seba, como que el dramaturgo viene a disputarle lo que fue, como decir, potencia del director en buena parte del teatro contemporáneo, ¿no? ¿Quién es el que hacía los procedimientos para restituir la comunidad a partir del texto? El director, ¿no? El director decidía, no sé, que sean dos frentes de público, que en realidad que el público entre por este lado y por lo tanto pase entre medio de los actores, no sé. Y aquí el dispositivo de escritura mismo viene, digamos, como garantizando el que esa cuestión acontezca de ese modo.
Sí, bueno, y un pie forzado que no solamente va en el libro, ¿cachai? Sino que un pie forzado que va desde la producción y desde el negocio. Ok, te paso la obra, pero pa, 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 pa. Mi nombre va acá, 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 acá. La obra se hace así, ta, 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 ta. Libertad para esto. Pero en el fondo, que yo la tomé. En el fondo, en mi obra hay universo sonoro. En la de él, apareciendo, hay universo sonoro. En mi obra hay iluminación. En la obra de él no había iluminación, era a sala pelada. ¿Sí? O sea, la luz de sala, ¿no?
Claro, que uno podría forzar el argumento y decir, o sea, Tim Crouch podría estar acá e incluso decir, sí, pero no es tu obra.
Por supuesto.
Eso es lo interesante.
Sí. Y de hecho, si ustedes han visto como la publicidad, la publicitamos así, una creación de Tim Crouch, y abajo en los créditos aparecemos el resto nosotros.
Eso es lo que me parece interesante como habilitación de un conflicto, que no es un conflicto real, ¿no? Un conflicto de las artes, el teatro en particular, que tiene que ver con los roles que históricamente hemos tenido cada uno. A mí me parece que ha existido siempre, ¿no? No es como una moda, una tendencia en el último tiempo, sino que no ha dejado de existir una pregunta por qué es lo que hace la dramaturgia desde el espacio de la escritura y más, ¿sí? O sea, porque en este caso sería escritura e ilustración, pero que ya no es la cosa de como esta cosa que un poco una mentira, ¿no? Como no, es que hay más dramaturgia, está la dramaturgia de la luz, está la dramaturgia del sonido, qué sé yo. Pero aquí estamos hablando de una función histórica que ha cumplido la dramaturgia, que es la escritura de un texto. Y se defiende en la escritura de un texto donde un Tim Crouch nos dice ya, y este va a ser el libro y este es para usted y no me lo modifican, me lo montan tal cual. Y en ese ejercicio el dramaturgo aparece como una sombra que está presente todo el rato. Me gusta pensar en eso, me gusta pensar que hay, como tú dices, hay como capas, ¿no? Capas de preguntas, ¿qué es lo que hace la dramaturgia? ¿Qué es lo que hace el teatro con esta figura de la dramaturgia gigante? ¿Dónde queda el rol de la dirección en ese lugar, de los actores, etcétera? Y al final ya preguntan más de orden filosófico, ¿no? Como, ¿existe la libertad o no en este espacio? ¿Hasta dónde llega? ¿Esas cosas les pasaron también?
Absolutamente. O sea, esas preguntas fueron sustanciales en nuestro proceso creativo. En el fondo era ¿quién mandaba y quién obedecía realmente? Y también lo que me decían ustedes, también nos preguntamos de quién era la obra, finalmente, de quién era la dirección, incluso, finalmente. Porque nos empezamos a dar cuenta que habían cosas que habían que hacer sí o sí, porque el libro te lleva a eso. O sea, el libro en un momento te aparece una imagen y que dice, oye, okay, este es el escenario, mira, estas son las entradas, mira, el público está así, mira, en esta escena el loco tiene que estar acá, o en esta escena, mira, este es el cuadro que propone la ilustración. Ella está durmiendo, la madre la está mirando. Ok, hagámoslo igual. ¿Cachai? Pero ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? Es lo que uno puede aportar al tiempo, ¿cachai? A darle espacio a que, no sé, lo que más aportamos nosotros en la puesta en escena era ya, ¿qué es lo que quiero? Por un momento, porque nosotros tuvimos la suerte de ensayar mucho con público, ensayamos cerca de un mes con público, con tres personas, participábamos en la escena, al otro ensayo venían cuatro o cinco personas más. Entonces, en un momento yo me daba cuenta que el público no veía la obra, sino que leía el libro. Entonces dije, no, pues no puede ser, tiene que ser una mitad. Entonces empecé a manejar tiempo psicológico. Entonces les daba tiempo para que el espectador sintiera que no pasaba nada y mirara la escena. Y ahí empecé un poco a construirse esta dinámica de puesta en escena. Y ahí es donde más pude aportar, siento yo. ¿Cachai? Más que estructurar cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo estaba más o menos claro, porque el creador de la apuesta, finalmente, que es Crouch, lo tenía definido. ¿Cachai? Que tampoco era uno que tampoco era un gallito. O sea, en el fondo, uno dice, ya, esta imagen que me da a mí, no sé, enfrentarme, por ejemplo, a la página de Materia Oscura. ¿Cachai? Claro. Por ejemplo, y ahí digo, ya, acá esta es una interpretación mía, acá me la dan. ¿Cachai? Entonces yo hago esa interpretación.
¿Sí? Sí,
o a los planetas cayendo. ¿Sí?
Mientras tosía Iván, yo iba a agregar que a mí me pasó eso mientras veía la obra. Yo decía, ¿qué debo hacer? ¿Debo mirar más el libro? ¿O debo mirar más lo que está pasando? Y era interesante porque yo tenía una contradicción conmigo mismo. Si estoy en el teatro, ¿cómo estar leyendo esta weá? Tengo que verla, pero entonces veía y decía, no me vaya a perder en la hoja.
No te vaya a pasar como a mí, que por estar mirando la obra y no mirando el libro, me tocaba hablar y no me di cuenta.
Así es.
Dejé tirar a la pobre
y lo
Lorena.
Y lo tomamos como un acto de desafío, de Iván.
No, yo estaba mirando la actuación, pero no estaba mirando el libro. Cuando veo que me queda mirando, miro el libro urgido y por supuesto ahí vi puras letras bailando, ¿no?
Y lo salvó una espectadora.
Alguien cachó ahí y se metió. Sí,
la cacha.
Bueno, más allá de la anécdota, es interesante eso porque efectivamente la obra logra instalar un cuestionamiento que uno podría pensar que no es especializado, ¿no? Que no es un cuestionamiento que solo puede hacer quien es capaz de leer las capas más complejas de una obra de arte, ¿no? Cualquier espectador, podríamos decir, que haya tenido una experiencia de lectura de libro y haya tenido una experiencia de espectador de teatro, es capaz de enfrentarse a la problemática de la hibridación de ambas experiencias en una, y por lo tanto hacerse esas preguntas, ¿no? Como,
sí,
¿qué supone la experiencia de lectura? ¿Qué supone la experiencia de expectación? ¿De qué modo dialogan? Todas que parecen ser como preguntas muy especializadas, yo creo que está el lugar habilita, que el propio dispositivo de la obra habilita un espacio de reflexión, diríamos, como transversal. Perdón,
¿qué es? Sí, no, por favor. Yo en el colegio, que me guié mucho en la dirección, con una experiencia que yo tuve en mi colegio Novalle, de que leíamos la biblioteca Elige tu propia historia. No sé si ustedes se acuerdan o tuvieron acceso a esos libros, quizás yo soy mucho más viejo que usted y tenía acceso a esa saga, ¿cachai? Y era básicamente que uno agarraba el libro y decía, si el rally, no sé, si el Land Rover se va por la izquierda, pasa a la página 74. Si
Multiaventura, eso tenía yo.
Claro, sí, eso. Y me parece que era mucho de eso esta obra para mí, pero finalmente esas decisiones yo creo que el público las toma pero no me las dice, y eso también me parece interesante. Yo creo que lo más interesante que me parece a mí de la puesta en escena y del trabajo con esta obra, es que yo no tengo el control de todo, no tengo el control de todo, de hecho creo que tengo control de muy pocas cosas como director, y eso me parece que eso lo da la imagen que dan ustedes, que hay otro director pues, sobre esta dirección, que es el dramaturgo, ¿cachai? Y en esa vuelta que dan, ¿cachai? Que me parece que es muy vital el análisis que hacen.
Grandioso dramaturgo.
Y uno que siempre lo ha tenido con disputa con ellos y me tocó ahora doblar la mano, me ganó.
Ponerte el overol y ser un obrero más.
Pero por supuesto, por supuesto.
En relación a eso, pensaba que un modelo de análisis dramático como el de la, no sé cómo se llama el modelo, pero de las evidencias, inferencias e indeterminaciones, ¿no? Que son como tres categorías en las que uno entra a un texto, dice a ver qué es evidente, qué es posible de inferir a partir de lo que es evidente y qué cosas están indeterminadas, y por lo tanto es como el espacio de libertad de acción de la actuación y de la dirección, ¿no? Es decir, el texto esto no, ni lo dice ni lo sugiere, y por lo tanto lo puedo decir yo, ¿no? Ese modelo que uno pensaría que es bastante pertinente para una dramaturgia muy convencional, incluso para un drama, me da la impresión de que no caduca aquí, ¿no? Al contrario, parece tener el mismo nivel de pertinencia a propósito de cómo tú narrabas, Jesús, tu modo de relacionarte con el texto, ¿no? Como, a ver, ¿dónde es que yo puedo hacer algo aquí, ¿no? Dentro de esta cuestión que ya viene como tramada.
Sí, sobre todo creo que hay un ejercicio también de desapego del ego también de uno. Es decir, tengo que hacer, y la pregunta es, ¿tengo que hacer algo aquí? ¿Cachai? Si está, parece que está funcionando esto que se propone en la dramaturgia, ¿cachai? Entonces creo que también pasa mucho por eso, y el trabajo que hicimos con el diseño, por ejemplo, con la Catalina Devia, también pasó por eso, ¿cachai? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué dice esta persona, este Crouch, ¿cachai? Y cómo nosotros no tratamos nunca de doblarle la mano, como que también fuimos a propósito de obediencia, que fuimos súper obedientes con el texto, como que nunca lo cuestionamos, en cuanto a que sentíamos que no hacía mucha lógica, que tenía que no ser cuestionado, para que el público entrara en esta dinámica, porque en el fondo, igual, haciendo spoiler, hay una vuelta que me parece que es muy notable que hace el dramaturgo, que es que por un lado tú tenías una opinión negativa de un personaje, y en una vuelta de tuerca transformáis, te convierte en el seguidor de ese personaje, ¿cachai? En la escena final. Y creo que esa vuelta, ¿cachai? Para el espectador, al menos las experiencias que me han contado, es muy brutal también, ¿cachai? Entender que una persona que es nefasta, es mala, es perverso, entra y es otra cosa, y finalmente termina alabándolo, ¿cachai? Y construyendo con él y apoyando la idea de él. Y ahí también hay una brillantez también en la construcción.
¿Tenemos más antecedentes de como del propósito que haya buscado Tim Crouch, toda vez que no podemos tenerlo acá? O sea, me parece relevante si es que tú tuvieras algún antecedente más, Jesús, o pudiste acceder a alguna otra cuestión, como sé, algún material sobre qué es lo que buscaba Tim Crouch, porque yo lo que pude encontrar en algunas entrevistas me parecía re interesante algunas cuestiones que él planteaba, como son cuestiones con las que uno podría estar de acuerdo, como pensando que el teatro no estaba para hacer realismo o un procedimiento, y que sí, era eso, una cuña más o menos así, como que el teatro no estaba para hacer el realismo que hemos conocido de siempre, ¿no? Que tenía que ser otra la relación. Entonces me parece que hay ahí un ejercicio interesante que de nuevo interpela desde su propio lugar el ejercicio de construcción de teatro.
O sea, hay una cosa importante, por ejemplo, que esta obra, esto es lo que sé yo igual, esta obra la querían desde Argentina y desde Chile. Y a propósito de la contingencia social, política de nuestro país, creo que nos da la obra a Chile. Porque sentía que políticamente su obra era mucho más necesaria, dado el proceso que se está armando, estamos hablando del 2019 en Chile, que lo que se que en Argentina. Ahí hay una vuelta también que me parece que interesante, pensando en las decisiones de la dramaturgia y de cómo hacer negocio con tu obra también. O qué querís que se, o cómo quería aportar más que hacer negocio, que suena muy brutal, ¿sí? Cómo quería aportar políticamente con tu obra, ¿sí? Porque finalmente, claro, a mí me hace mucho sentido políticamente esta obra. De hecho, hoy día hablaba con Antonella Esteves, hablaba en la mañana, y me preguntó qué sentía que yo había, en qué yo había aprendido con esta obra. Y yo creo que con esta obra empiezo a ver mucho algo que uno sabe e intuye, pero que finalmente cuando está en la práctica nunca lo hace. Que es que lo político no solamente es el mensaje que uno dice en la puesta en escena, sino que también las estructuras más grandes de la puesta en escena. Y ahí esta obra ya me lo hizo súper evidente, ¿cachai? Creo que es un lugar que ya lo tengo impregnado, ¿cachai? Creo que poder juntar, o sea, hacer un catastro después de la función, y cuando hemos hablado con espectadores, decir, usted acaba en una hora veinte, acaba de, junto a otras 60 personas, acaba de leer un libro y de ver una obra de teatro en conjunto. Creo que ese poder de la reunión, de lo colaborativo, del apoyo mutuo, de entender que se construye en conjunto algo, es mucho más profundo y es mucho más directo en esta etapa también de segunda vuelta presidencial y de construcción de un nuevo mundo o de un nuevo país, ¿cachai? En este caso.
Claro, ayer leímos un libro.
¿Qué? ¿Te leíste un libro de 100 y tantas páginas? En 1 hora 20.
¿Primera vez? Por eso el Seba no sabía qué hacer, porque era... Es que los que ya no habíamos leído libros antes, cachábamos cómo estaba en relación con el teatro. Seba estaba vuelto loco porque era pura experiencia fundante.
Ay, vale, sus. Vamos a tener una reunión tuya.
¿Voy? ¿Sigo? ¿O...
Sí, dale, no, dale más, dale más.
Te sigo. Te sigo insultando. ¿Te sigo humillando? Oye, la exaltación de la comunidad, que decía antes, yo diría que es un rasgo, ¿no? Típico del arte contemporáneo, o sobre todo del arte de escénicas contemporáneas. Pero por otro lado, también hay una cuestión que como comentabas tú recién, puede tomar como un carácter político en tanto, lo voy a decir en términos así bien académicos, citando a Mauricio Barría, en tanto aparato epistemológico, ¿no? Porque la obra parece ser que te muestra desde dentro cómo está siendo producida, ¿no? Y ese cómo está siendo producida es extendible para el teatro en general, ¿no? Así se produce el teatro. Cuando alguien lee algo, ¿no? Alguien del público, y después alguien le responde, ¿no? Eso sería como la condición artesanal, mínima, no sé, sí. Como que el teatro muestra cómo se hace el teatro. A lo que iba con esto es que por lo tanto la obra también se está mostrando al espectador más allá de su contenido, y eso es interesante aquí, ¿no? Que queda como amarrado, es decir, la secta, la comunidad o la masa siguiendo determinados discursos, lo que fuere, ¿no? Queda como confundido la propia ficción, como decías tú antes, que es como camuflado, hibridado, el discurso autoral, el discurso de la dramaturgia con el discurso de los personajes. Pero en definitiva lo que la obra hace es mostrar que el como decir, como un momento instituyente, ¿no? Como esto es cuando la cosa aparece justo después de que no había nada. Eso podríamos decir que lo que la obra está diciendo, ¿no? Justo antes de que no haya nada, el teatro, así como la vida, justo antes de que no haya nada, cuando alguien hace un trabajo, aparece algo. Y ahí donde no había nada, ahora ya. En ese sentido, a mí me parece que es bien curioso cómo convive una cosa como que yo le decía al Seba en el off, como media anacrónica de la obra. Uno diría, pero esto es el problema que está latiendo detrás de la obra es como un problema de los 90, ¿no? Como de un teatro posmoderno, así, que quiere probar que el teatro, probar los límites, probar la esencia disciplinar, probar hasta qué punto el teatro puede ser teatro, ¿no? Reflexionar sobre su propia, ¿cómo se dice? condición de posibilidad. Pero al mismo tiempo parece ser una obra que, no sé, corríjame usted, nunca habíamos visto en la cartelera del teatro chileno, ¿no? Una obra de estas características, como con este procedimiento. Entonces, por un lado, como que a uno le dan ganas de decir, bueno, pero esto ya pasó, ¿no? El típico impulso. Pero por otro lado también uno dice, no, espérate, no vayamos tan rápido, ¿no? Que uno puede estar al tanto de la cantidad de impulsos o intentos que han habido por cuestionar el teatro, ponerlo en crisis, sacarlo de por cuestionar tú mismo, Jesús, con la oficina en el 2007, estaba ahí en eso, ¿no? Y sin embargo, uno dice, bueno, pero primera vez en mi vida que voy a ver una obra de teatro que es al mismo tiempo, así de sencillo, como lo decíamos antes, ¿no? Que es leer un libro y ver una obra de teatro al mismo tiempo. Nunca había estado yo en una experiencia así. Eso, ¿qué hay con esa como... No sé, como una... A mí me daba esa sensación como paradojal, contradictoria. Entre que parece ser una obra muy antigua, muy, muy Peter Handke, incluso ni siquiera noventera, sesentera, y al mismo tiempo ser muy pertinente en una cartelera chilena que diríamos más bien conservadora en general.
Y un poco creo que lo hablaba Seba al principio, que tiene que ver con esta cosa de que que un espíritu del autor de cuestionar el realismo. Y creo que nosotros nos hemos quedado un poco también acá en la cartelera chilena, un poco como con lo que ha funcionado, o con lo que nos funciona, o lo que nos llena la sala. Y creo que finalmente hay un pequeño temor por parte de las personas que hacemos teatro de cuestionar la misma puesta en escena para no caer en esta cosa de que solamente hacemos teatro para la gente de teatro. Es un punto. El otro punto, pasando a tu pregunta, Iván, yo la sentí siempre como una obra más contemporánea que noventera, entendiendo también a lo que te referí. Bueno, incluso sesentera, porque Hanke para mí fue uno de los referentes para la construcción del personaje de la Belén, que era como este medio Kaspar Hauser, ¿cachai?
Lo vi,
Que
lo
también es
vi,
que también,
lo
que
vi.
también estaba. Entonces, claro, y desde ese lugar siento que también es una cosa, no sé, pues, yo, por ejemplo, el año pasado estudié en la Chile el Diplomado de Educación, Memoria y Derecho Humano. Y cuando hablamos de memoria, cuando se hablaba de que era lo inconcluso del pasado que estallaba en el presente, yo presento perfectamente, pues, esta obra puede ser eso también. Que hay cosas teatrales que inconclusas en el pasado, que estallan hoy, por lo tanto son súper contemporáneas también, pero también son un ejercicio de memoria, ¿cachai? Porque de memoria entendemos por hablarla en presente, porque el acto de rememorar lo estamos haciendo hoy día. Entonces me parece que de ese lugar es un viaje que puede ser posible, ¿cachai? Y que puede ser posible unir el ayer, el hoy y el mañana en una sola instancia.
Yo estaba pensando también que otras dos posibles explicaciones, porque no es unívoco el asunto, tiene que ver con asumir eso, lo hablamos en el off, la condición de dependencia y cierta colonialidad que tenemos, que hace que hay algunos fenómenos que suceden en otro lugar primero y después suceden acá. Y también por otro lado, ¿no les pasa que, o sea, a mí también me... También comparto lo que decía el Iván respecto de la sensación de algo que no habíamos visto, no habíamos experimentado como puesta en escena, pero al mismo tiempo que comporta problemas que vinieran de otra época. Y yo me preguntaba ahí cuánto tiene que ver el asunto de la diferencia entre cuando alguien está entendiendo algo como moda o estilo y cuando es un problema real como para una disciplina. Si es que uno lo pone desde el punto de vista del asunto de la moda, la disciplina, yo tengo algunos amigos así, son detestables, prontamente van a dejar de ser mi amigo. Entonces, no, esto es moda, no, pero esto estilo, esto ya se vio. Todos lo sancionan, ¿no? Todo se zanja como un puro asunto de estilos, como un modo de hacer vaciado de contenido. Y cuando tiene un problema de por medio, entonces uno entiende que se trata de la conversación poco que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Se trata de una pregunta por el cuestionamiento del lugar de la dramaturgia, el lugar del dramaturgo, una pugna casi histórica, una pregunta por el lugar de la creación teatral distinta o levemente sacada de la caja negra con la mirada hacia adelante, que trata de establecer vínculos con el espectador y entre espectadores de manera distinta. Yo creería que esas son preguntas que no se agotan en una pura cuestión de estilo, ¿sí? No es como que uno pueda decir, ah, realismo. O sea, no,
Claro.
en cierto nivel, incluso el realismo interpela un tipo de relación entre el espectador y la obra en un contexto de una sociedad determinada. O sea, es ideológico. Eso es todo lo que puedo aportar, y aquí yo ya me fundí con mi cerebro, no tengo nada más. Yo. Audífono.
Yo, bueno, a propósito de lo que tú decís, esta cosa de lo de lo de, la, de lo colonizador, ¿cachai? Yo empecé a dirigir el año 2000 en Iquique. Y en Iquique yo vi una obra en el año 2000, en que yo entré al teatro, no me acuerdo quién la dirigía, era una obra de un director iquiqueño, y que llego y estaba, por ejemplo, una lavadora, un microondas, un refrigerador, una cocina, electrodoméstico. Y durante 30 minutos, que era la duración de la obra, no entraba ninguna persona a actuar. y solamente con sonidos la lavadora conversaba con el microondas, con el, la cuestión. Y me parecía excelente, pero ¿cachai? Pero eso finalmente, eso nunca se difundió y nunca pasó, ese director nunca pasó al centro, que ¿cachai? Se quedó en lo periférico, y finalmente estoy seguro que si eso lo hubieran visto en Inglaterra, lo hubieran hecho aquí en Santiago, ¿cachai? Pero se viene Iquique, ¿cachai? O sea, cuestionar algo que está sucediendo mucho ahora, ¿cachai? La presencia humana en la puesta en escena, ya la hacía alguien en Iquique en el año 2000, ¿cachai? Y creo que también hay lugar también de que tiene que ver con centro y periferia, porque como hemos mirado, creo que lo hablamos la otra vez que me invitaron ustedes hace un par de años, cómo miramos el Teatro de Chile como si fuera el Teatro de Santiago también. Solamente el teatro que hacemos acá en Santiago, el Teatro de Chile. Y por otro lado está el asunto, claro, que al parecer los modos de producción de las artes escénicas en Europa hacen que se profundicen.
Nos cayó. Al menos se pegó. Quizás pasó a llevar el... Ahí sí, ahí está volviendo.
Ahí sí, bacán.
Ahí, bacán. Profundice. ¿Y
qué parte quema? Ah.
Y al menos se profundiza.
En el fondo, sí, que tenga la capacidad de profundizar y dedicarse de una cosa a la vez. O sea, en el fondo, y entonces desde ese lugar, obviamente, pueden llegar a reflexiones más profundas, ¿cachai? O con más capas que lo que uno puede hacer acá, porque tenéis que enseñar a tal hora, pero después tenéis que hacerte una clase, después tenéis que ir a hacer otra cosa, después tenéis que hacer la otra obra y hacer otra cosa acá. Entonces, también quizás se piensa más contemporáneamente en Europa, porque también hay estructuras políticas que hacen que las artes escénicas se construyan de otra manera que acá no, ¿cachai? Pero también, por otra parte, creo que acá el teatro chileno también, dada su precariedad y precarización laboral también, hace que también se construyan cosas muy contemporáneas también, ¿cachai? Que quizás puesta en Europa sería mucho más contemporánea que las cosas de allá, ¿cachai? No sé, una vuelta media rara ahí.
Estaba pensando que también quizás no, nos desviamos un poco, pero yo me tomaría unos minutos para plantear una cuestión que creo que se desprende, que es central ahí de lo que estamos conversando, como en esta relación media histérica con Europa, por decirlo así, en la que al mismo tiempo que queremos ser como, decimos que no, porque no, como que estamos ahí siempre pugnando en una pugna interna incluso. Yo diría que lo que suele ocurrir es que se confunden dos cosas. Una sería el que el desarrollo cultural asociado a un determinado modelo económico, etcétera, las condiciones sociales, en la medida en que Chile se ha desarrollado de una determinada manera, efectivamente, no digo exclusivamente Chile, no digo Chile porque estamos en Chile, efectivamente tiene, digamos, como antecedente Europa, ¿no? Como lo que decía la Constanza Michelson sobre cuando gira el imaginario chileno de Estados Unidos a los países norte, ¿no? Ya no queremos ser como Estados Unidos, que eran los 90, ahora queremos ser como
Dinamarca,
exacto, ¿no? Y
Finlandia.
Y porque entendimos que hay en esos modelos una serie de garantías que serían deseables. Bueno, en ese sentido, uno diría, no tiene absolutamente nada de malo pensar que los problemas pueden ser compartidos o que uno puede estar pensando con un pequeño desfase de retraso, por decir, respecto de Europa, ciertas cuestiones, en la medida que se piensan como problemas, ¿no? Yo sí pienso en lo personal que el problema, ahora en el sentido más restringido de la palabra problema, el problema aparece cuando alguien cree que la receta es irse a Europa, darse una vuelta, llegar a Chile y decir, no saben, nada cabrón lo que está pasando allá, lo performativo, vamos, biografía, transmisión de circuito cerrado de televisión, participación del espectador, vamos, participación del espectador, miércoles, que en Europa hay performatividad, vamos viendo cómo nos ponemos al día, ¿no?
Okay.
Y que pasa lo mismo, porque ese mismo, estoy jugando por supuesto una figura de alguien que no existe, ¿no? Nadie intente descubrir de quién estoy hablando. Esa misma persona al año siguiente se va a Europa y llega diciendo, volvió el texto, cabrón, volvió el realismo, ya, vamos, poniéndose las pilas porque tenemos que... Me parece que ambos fenómenos son cuestiones completamente distintas y que habría que mantenerlas como separadas. O sea, una cosa es transformarse como en esta especie de lacayo, ¿no? Que va reproduciendo irreflexivamente, porque como está en Europa, que es un poco la lógica del arribismo también, ¿no? En París, tal cosa. Bueno, entonces en mi casa, tal cosa, ¿no? Como yo tengo la posibilidad de ir a Europa, sé que el diseño lo que trae es, sería reproducir esa misma lógica. Pero otra cuestión distinta es pensar que, o sea, somos efectivamente países construidos en base a un código europeo, ¿no? Y en ese sentido nuestro desarrollo en un montón de ámbitos coincide con Europa, y no veo cuál sea el problema de compartir, digamos, esas reflexiones, esos problemas. Y cuando esas reflexiones y esos problemas son reales, uno diría, puede efectivamente ocurrir en Iquique, como decías tú, ¿no? Una escena así como en un lugar recóndito de Iquique, una obra tan contemporánea en el sentido de procedimiento, etcétera, como en Alemania del 2021, ¿no?
Por supuesto.
Eso, no quería dejar pasar el... Dale, Jesús, ¿iba a decir algo más?
Sí, no, es que en el fondo era como un poco corroborar lo que tú decís, ¿cachai? Siento que en el fondo hay una construcción global, ¿cachai? Pero hay una construcción global que también hace que uno como creadora o como creador esté también presente y pendiente, no solamente de lo que está haciendo acá, sino que también uno tiene el acceso ahora. O sea, antes uno hacía la figura del que tú decías, ¿cachai? El que viajaba. Ahora hay gente que ni siquiera viaja y ve por el video. Dice, oye, esto se está haciendo allá, mira, o puedo estar de espectador y comprar un ticket y ver una obra desde mi casa acá en Chile, algo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en China, en cualquier parte del mundo. Entonces también, claro, desde esa globalidad siento que también hay un punto de disputa y de fricción de esta cosa de la colonización de otros lugares hacia las creaciones que podemos hacer acá. ¿O por qué nosotros seguimos mirando allá y no miramos para acá, para el lado o para acá, para abajo, ¿cachai? Claro. En este caso, el ejemplo que yo daba de mirar Iquique también, ¿cachai?
Claro, yo creo que el ejemplo de Iquique es bueno, en tanto que no mirar para Europa no supone agarrar canastos de frutas, ponernos en la cabeza y salir al carnaval, ¿no? Con lo pagano, con lo culturas híbridas, ¿no?
Porque
como ese latinoamericanismo malentendido que nos dejaría en el mismo punto, ¿no? Nos dejaría donde mismo, en tanto colonizados.
Sí. Pero que tiene que ver también en cómo las personas que nos dedicamos al arte tenemos acceso también a las teorías. A las teorías o a las imágenes o a los lugares que nos pueden construir un punto de vista también que pueda dialogar con profundidad y entender lo que está pasando allá y lo que está pasando acá y tener la capacidad de análisis. Finalmente, educación, ¿cachai? Y ahí se sigue transformando, se sigue ampliando el problema político.
Al tiro te doy la palabra, Pérez. Me acordé de una anécdota que no es verdad, es mentira lo que voy a contar. Una vez un director me contó que otro director le había dicho, oye, pero esto es lo que se viene, esto es lo que se viene ahora, ya caché, ¿no? Como fui a Europa y esto es lo que se viene. Efectivamente, como si fuera como la colección otoño-invierno, ¿no? Cuando, como la posibilidad de marcar tendencia y decir, bueno, el que es capaz de adelantarse a lo que viene, en vanguardia en el sentido más restringido o más básico de la categoría, es el que tiene la posibilidad de ser exitoso también, ¿no? Como el que es capaz de prever lo que viene y por lo tanto hacerlo antes de que lo hagan todo y se rotee el performance, se rotee lo postdramático, se rotee cuando ya todos están hablando de eso, como que... Bueno, eso. Pérez.
No sé si les parece en estos últimos minutos escaparnos un poco de lo que estábamos conversando para aprovechar la colita y hablar de Bueno, igual aparece un poco, ¿no? Pero a propósito como del teatro hoy, un diagnóstico actual sobre el teatro, también hablar a propósito de lo que estaba en el off, que yo dije que quería hablar sobre el lugar de la docencia. ¿Qué les parece? ¿Sí?
Por supuesto.
Porque hubo un tiempo, Jesús, en que tú eras ahí full profe, estaba ahí repartido como en mil Jesuses, como solo Jesús podría hacer eso. Ese milagro. Y de repente empezaste a irte de las universidades, a salirte de esos espacios y a dirigir más. Y nos comentabas que te piensas más como director que como docente, ¿no? No sé si podemos conversar un poco de eso. ¿Qué es lo que viste y qué es lo que te pasa con la dirección y con la docencia?
Sí, o sea, yo desde los 25 años que decidí que quería ser director y vivir de la dirección. Pero obviamente a los 25 años en Chile no podía hacerlo, ¿cachai? Y lo que hice fue elaborar estrategias para poder llegar allá alguna vez, que un poco lo que estoy haciendo ahora. Y para eso, claro, mi primera estrategia fue perfeccionarme en educación, ¿cachai? Porque finalmente, y bueno, hice un magíster en artes, comencé en pedagogía teatral, en la mayor, y a empezar a hacer muchas clases y pude seguir viviendo cercano al teatro gracias a las clases. Pude empezar a hacer obras de teatro, que eran las obras de teatro que dirigía yo, que las producía yo, pero básicamente las producía por el dinero que ganaba las clases, haciendo clases, etcétera, etcétera. Y algo que me gustaba bastante hacer clases, pero más o menos como del año 2014, 2015, como que ya empezó esta crisis mía de decir, me estoy convirtiendo como en un profesor o en un administrativo, porque coincidió cuando me contrataron en la U de Valpo, esta crisis mía. Como que cuando pasé a ser funcionario, me vino una crisis tremenda, diciendo, chuta, si sigo acá, quizás pueda hacer carrera, terminar dirigiendo la escuela o no, pero te encargo para el resto de mi vida con un sueldo asegurado, pero no voy a hacer teatro. Y ahí empecé un poco a decir, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y ahí un poco empecé a dirigir más, empecé a soltar de a poco. ¿Sí? Empecé a soltar de a poco, hasta que se dio la oportunidad cuando dirigí Arpellone, que me ofrecieron tres obras más al tiro. Y tomé las tres. Y solté las clases. ¿Sí?
Eso te iba a decir, esto coincide también con una especie de disposición tuya a yo soy director y lo que haya que dirigir lo dirijo, ¿no? Como una especie de...
Sí, sí, pues, o sea, voy a vivir de, una vez...
A donde me llamen, voy.
Sí, pues, una vez comentando, me hicieron una crítica una vez, en una conversación en vivo, y Marcelo Leónel saltó en mi defensa diciendo, espérate, pues, el loco es director. ¿Y qué es lo que hace un director? Dirige, pues. ¿Cachai? Entonces, básicamente eso es, ¿cachai? O sea, sí, pues yo de un tiempo que pasé a dirigir Arpellone a dirigir en San Ginés, ¿cachai? Una comedia. Que no diría, pero yo prefería hacer eso porque me estaba dando mucho más sentido a mi vida. Siento que puedo aportar más desde la dirección, incluso dirigiendo en ese espacio o el tipo de puesta en escena que logré defender y hacer en conjunto con la Cata Vega y el Marcelo Martínez como equipo creador frente a la producción de San Ginés, que logramos trabajar contemporáneamente el texto de la verdad y no hacer lo que se hacía. Me parece que eso me llena mucho más el corazón que lo que me estaba llenando hacer clases, porque sentía que yo ya con esta disposición que tenía no estaba haciendo un aporte para los estudiantes, y que también generacionalmente los estudiantes, sobre todo hasta el tercer año, no estaban haciendo un aporte mío. Y un poco eso hice, o sea, yo me quedé solamente en UNIAC haciendo clases, pero no hago clases de actuación, sino que dirijo egreso, como que eso es lo que hago. Trabajo solo en cuarto año y dirijo egreso, y el primer semestre trabajo con cuarto año, es como con teatro postdramático, y que más creación, ¿cachai? Más trabaja mucho la visión desde la dirección también. Entonces hago eso, y la otra parte de docencia se la dedico netamente a la dirección, que es que coordino el diplomado de dirección en construcción de identidad de la Chile junto con la Gabriela Basauri, y hago talleres de dirección particulares, me dedico mucho a eso, ahora online me he dedicado mucho a eso. pero toda mi vida radica ahora en poder crear, ¿cachai? En poder crear y darme. Y también pasa otra cosa, que ahora tengo el tiempo y la disponibilidad. Pues si alguien me pregunta, oye, ¿podí? Sí, porque no tengo que hacer clases, ¿cachai? Muchas veces me pasaba que me ofrecían dirigir, pero yo ya tenía el compromiso, ¿cachai? Creo que el gran acto mío para poder vivir de la dirección fue renunciar a un contrato, perder algo, ¿cachai? Y creo que desde ese lugar, desde que tomé esa decisión, se me abrió el otro mundo así, dije. Sí.
Pero
Pero.
perder el contrato, toda la weá que todo lo que busco en este minuto.
Bueno. Sí, bueno. Sí, como te decía, como desde ese año partió mi crisis, como el 2014-2015, que coincidió con la contratación en la UDEVAL.
Y a propósito, ¿tenemos tiempo todavía, Iván, para una última pregunta?
No, pero dale.
Solo saber si es que en tu experiencia docente hay algún diagnóstico que compartas sobre el espacio de formación en las escuelas de teatro respecto de, no sé, como el presente del teatro
Sí.
o el futuro, no sé, ¿cómo? ¿Tienes algo por ahí?
Yo creo que las escuelas de. Yo creo que las escuelas de actuación. A ver, voy a ordenar la idea. Yo creo que la actuación no se debería enseñar en la universidad. La actuación, propiamente tal, actuar. Yo creo que actuar es resorte de las escuelas de actuación. Creo que deberían ser distintas las escuelas de actuación a las escuelas de teatro. En la escuela de teatro debería pensarse de otra forma. Y debería darse espacio a muchas otras cosas. Que ahora lo están haciendo mucho los diplomados. Creo que los diplomados están tomando ese lugar como primer lugar de formación para los posgrados, en el fondo. Pero creo que es una pérdida de tiempo y lo he dicho en varios foros que me han invitado. Yo invitaría a los estudiantes de actuación a no estudiar actuación. Pues, ¿no? Yo no sé si sirve mucho también en estas condiciones de educación virtual, ¿cachai? No sé, pues el otro año van a haber estudiantes que van a pasar a un tercer año y que nunca han pisado una sala, un aula, un teatro, ¿cachai? Una sala. Entonces, me parece que son más creadores ellos, ¿cachai? Yo ahora tuve la oportunidad de dirigir el egreso online del UNIAC y que eran ejercicio individual en una página web y donde eran puras creaciones de ellos, creaciones trabajados como eran, en fondo eran, egresaron a actrices, actores, directoras y directores al mismo tiempo. Y creo que desde ese lugar es mucho más amplio, mucho más complejo. Y creo que todavía enseñar a la escuela de teatro estilos o dramaturgos del siglo XX o más, me parece que es un despropósito. Entender la intervención desde ese lugar, ¿sí? Pensando también en lo contemporáneo, ¿sí? Que hablamos durante todo este programa. Eso me pasa, me pasa y desde ese lugar también, claro, uno como me pasó que yo fui perdiendo el interés de eso, ¿sí? Porque también hay otra cosa que es súper vital, que lamentablemente hay circunstancias de la construcción de la educación en Chile que en el arte no da lugar. O sea, yo creo que las notas también ahí hay lugar, y hay un lugar en que finalmente las notas te ponen un precedente con los estudiantes en que un proceso se puede ir a la punta del cerro, ¿sí? Un proceso creativo, interesante, donde descubrimiento, un 3, aunque sea bien justificado o mal justificado, pero un 3 te puede mandar ese proceso a la punta del cerro y finalmente se transforma. ¿Por qué me puse un 3? Porque acá es que yo me merecía esto. ¿Sí? Entonces ese lugar también a mí me pasa que emocionalmente creo que uno está más, estoy más viejo nomás, pues, y no quiero pasar por eso. Como que la discusión esté puesta en ese resultadismo, ¿sí? Y no en el proceso artístico, que ¿sí? uno.
De
Eso
acuerdo.
me pasa.
Con anexo incluida entonces la discusión del día de hoy. Con anexo de
Eso.
educación incluido. Oye, Jesús, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a
Estamos
usted, Iván. Gracias, Seba.
pasaditos la hora ya, así que como para ir cerrando. Pero me parece que ya que tanto nos dio para conversar la obra, devolvámosle la mano y pasemos algunos datitos. Están
Sí,
con función
estamos funcionando
9
hasta.
de 9 de diciembre, el día que estamos grabando, pero esto ya no se nos va a salir hoy día, la gente no va a saber, pero está 11, 12, 15, 16, 18.
Sí. Y sábado y domingo, doble jornada.
Doble
19. Sí. Y estaremos en FITAM, por si también no pueden ir ahora, estaremos en FITAM el 6, el 8 y el 9 de enero. Y ahí también después, lo más seguro es que volvamos a GAM durante el año. También estamos en eso, y también hay proyecciones también de llevar la obra por territorio nacional también.
Qué bueno.
Todo eso lo está viendo la producción de GAM. Así que eso.
Bueno,
voy a pasar saludamos. Aviso también, puedo pasar aviso, ¿no? Puedo pasar
dale, aviso. Dale.
Sí, bueno, es que también estreno con el Ictus el 6 de enero, Pedro, Juan y Diego, que es un remontaje que se hace el Ictus, y estreno con el colectivo Asociación Ilícita en Espial de Quilicura, La Tranquilidad No Se Paga Con Nada, que es una versión libre del invitado Juan Rodrigán. Eso va a estar en enero, y también va a estar en Santiago Off esa versión. Y en marzo estaremos con Lago Negro, que no hemos podido hacer temporada nunca por estallido social y por la pandemia. Junto al Lago Negro vamos a hacer nuestra temporada finalmente en marzo en el Teatro Nacional Chileno, y ahí también vamos a estar con Pedro, Juan y Diego, y lo más seguro con Colectivo Total Inmediato de una inminente salvación terrestre. Va a haber ahí eso, y en enero también va a haber una función de Nunca Nadie Va a Llorar por Mujeres Como Nosotras, que es una obra que todavía no la estrenamos mucho en sala, pero que fue un trabajo que hice nuevamente con la Carla Zúñiga, que fue una producción de FITAM del año pasado, que logramos hacer una sola función de estreno. Ahora hicimos nuestra segunda función hace poquito en Pudahuel, y vamos a estar en la Corporación Cultural de Recoleta en el marco del Festival Santiago Mil, que es una obra que escribe la Carla, que es una versión contemporánea de la Bernarda Alba, de García Lorca, y con actuación de la Roxana Naranjo y la Carolina Redondo, y que también es muy interesante ese trabajo, y volver a trabajar con ella también fue un agrado.
Jim,
maravilloso.
¿Te cachan que esto que se dice de que Banksy no es uno, sino que serían varios? Sí. Yo creo que Jesús Urquieta es varios.
Sí,
es varios.
Yo también creo.
Jesús se pone para la foto, pone la firma, el contrato y todo, pero deben haber mínimo 10 personas.
Es un colectivo. El colectivo Jesús. Los Jesuses. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente.
Vale, que estén muy bien. Muchas gracias. Yo feliz de conversar con ustedes.
Igualmente. Oye, saludamos.
Contigo en realidad.
Saludamos al equipo de la obra, y en particular a sí. La Cami Lever, que nos hubiera gustado tenerla hoy día aquí también, pero va a quedar ahí pendiente, vamos a quedar en deuda con ella, con una invitación para otro momento.
Eso, muy bien.
Jesús, mira, nosotros cuando estamos grabando esta cosa aquí por Zoom, para ponerle fin al programa, apretamos el botón, le damos la posibilidad de que tú apretes el botón a continuación.
¿Apretar el botón de fin?
¿De esto. Puedes hacer explotar una bomba o apretar un botón que te implique que se acaba la grabación.
Adelante. Ah, no. Básicamente decir que estamos el 19 de diciembre en un lugar importante. Nos gusta o no nos gusta el candidato de la izquierda. Personalmente no me gusta nada. Pero creo que hay cosas súper importantes y vitales para Chile y para las personas que nos dedicamos a la creación artística, al arte y la cultura. Así que eso, apoyar al candidato del Frente Amplio, aunque no nos guste nada.
Y ahí apretamos el botón.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM. Escucha cada semana un episodio nuevo a través de Spotify y www.revistahiedra.cl.